Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE Ourense a través de las emisoras de Ourense, de Verín, de Barco de Valdeorras. Reciban el saludo de Gerardo Cid, que está al mando del control técnico, de Amelia González, que les habla. Y sepan que hoy vamos a hablar, bueno, como siempre, de muchas cosas, muchas y muy variadas cosas en este programa, hasta la una en punto. Y luego también pues tendremos un ratito desde la una y veinte y hasta la una y media, pues para seguir comentando cuestiones que, repito, siempre esperamos desde aquí sean de su interés. Y así hoy, por ejemplo, vamos a conocer qué se hace con los aceites industriales, con esos aceites, por ejemplo, el cambio de aceite de los coches, cuando se recogen o cuando uno va al concesionario o al taller y dice, oye, que me cambies el aceite. Y recogen la porquería que sale del motor y te ponen el aceite nuevo. Pero ¿qué se hace con ese aceite usado, viejo? Pues lo vamos a conocer porque hay una empresa que se dedica pues precisamente a financiar la recuperación y la gestión de esos aceites industriales. Y hay muchos puntos de recogida de esos aceites en la provincia de Ourense, ya no solamente toda Galicia, pero también en la provincia de Ourense, y que salvan de que esos aceites sean tirados, por ejemplo, al río, al Miño, por ejemplo, o a lugares tan maravillosos como pueden ser el área de la Reserva de la Biosfera, por un ejemplo, de Allariz. Bueno, pues de ello hablaremos hoy en el programa. También estaremos en contacto con el concejal de infraestructuras de Ourense, porque, bueno, se está estudiando cuál es la mejor forma de gestionar el ciclo del agua en la ciudad. Se le da de nuevo una empresa para que gestione, bueno, pues el agua que llega a nuestras casas y luego la depuración. ¿O se puede remunicipalizar el servicio? Repito que de ello se está hablando, esto se está estudiando en el Ayuntamiento de Ourense. También hablaremos, lamentablemente, del abandono de animales. Estará con nosotros la presidenta de ProAnimales Verín. En las últimas horas han recogido a 7 cachorritos que se han encontrado abandonados, tirados, metidos en una bolsa, creo que tapados con una piedra y con maderas. Bueno, 7 cachorritos, 7 bocas más que tienen que alimentar en esta asociación de ProAnimales de Verín. Luego lo comentaremos con ella. Y vamos, para empezar, pues a hablar del tema. El tema que nos invade desde hace ya unos cuantos meses y que, visto lo visto, parece que va increciendo y seguirá invadiéndonos hasta que se encuentre, no sé cuál va a ser la solución. En todo caso, no sé cuál va a ser la solución. Félix Rubial es el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Doctor Rubial, buenos días.
Hola, bo día, Amelia.
Bo día. Estamos a falar do maldito, da maldita COVID-19, do maldito coronavirus. Teño aquí datos que din que nas últimas 24 horas apareceron 23 novos contagiados de COVID-19 nesta área sanitaria. Eso sí, hai tamén que decir que houve un doente que foi dado de alta. 23 novos casos, en total 179 os que temos neste intre na área sanitaria. Doutor, que pasa? Que isto non hai que o pare?
Pois creo que non. Evidentemente estamos asistindo a un crecemento que, bueno, comparado co que se está producindo noutras áreas, é aínda un crecemento modesto, pero isto non nos tranquiliza nada en absoluto. Isto único que nos fai é poñernos todavía máis alerta, buscar máis. Estamos facendo moitas PCRs, moitas probas, co cal tamén é lógico que aparezan máis casos positivos, posto que moitos dos positivos que estamos atopando agora son positivos asintomáticos. É dicir, é xente que está infectada polo virus, que non ten ningún tipo de sintomatoloxía e que, afortunadamente, ao facer probas de maneira masiva, o que nos permite detectar no momento en que non teñen sintomatoloxía e, por tanto, son capaces de transmitir a enfermidade, pero eles non teñen ningún tipo de clínica. Uh-huh. E eso tamén se nota nestas cifras. En calquera caso, estamos moi preocupados, desde logo moi ocupados tamén, porque o noso labor, especialmente nestos momentos, o labor que realizan os profesionais de atención primaria e os servicios de saúde pública, de medicina preventiva e de microbioloxía neste caso, pues están sendo moi, moi importantes. Estamos ao 100% en canto a rendemento. Uh-huh. Afortunadamente, todo ten a veces unha parte positiva, afortunadamente neste caso, e esencialmente debido ao perfil das persoas que se están infectando, a diferencia das que se infectaron na primeira vaga, pois estamos a ter un escaso impacto na hospitalización. Temos 179 casos na provincia, pero temos exclusivamente 6 persoas hospitalizadas. Sí. Isto é unha gran diferencia con respecto ao que ocurría nos meses de marzo e abril, pero isto non nos debe tranquilizar en absoluto. Mm. De seguir nesta línea, pois a transmisión de persoas máis mozas a persoas maiores producirase, e cando a enfermidade chegue a persoas maiores ou a persoas con enfermidades crónicas, entón empezaremos a asistir ás hospitalizacións e, desgraciadamente, tamén aos ingresos na UCI e incluso a mortalidade. Por tanto, eu non quero quitar ningún ápice de carga de profundidade ás miñas declaracións. Hai que ser moi conscientes. Todos temos que ser moi conscientes de que a enfermidade pode afectar a calquera, que as persoas máis novas ou sanas teñen, en moitos casos, na maioría dos casos, afortunadamente, unha repercusión clínica escasa ou nula, pero nas persoas de maioridade ou nas persoas con enfermidades crónicas está tendo os mesmos efectos que tiña no mes de marzo. Gravidade e incluso mortalidade.
Uh-huh. Aí vamos no barco de Valdeorras, en Vilamarín, onde se pechou, bueno, se restringiu as visitas, entradas e saídas na residencia Santiago Apóstolo. Hai gromo tamén en Viana do Bolo. Que se fai con esta, ou como están a respostar estas persoas que están eso, afectadas e que están en aillamento nos seus domicilios? Están se portando realmente ben, doutor?
Ata onde non sabemos, é moi difícil saber exactamente, desde logo para o sistema sanitario é absolutamente imposible saber se cada unha das persoas afectadas está cumprindo escrupulosamente os illamentos e os cuarentenados. É imposible. Pero creemos que a realidade e o comportamento social en este caso está sendo positivo, está sendo rigoroso e están, bueno, pues, manténdose en estricto illamento, que é o que hai que facer, claramente. Mm-hmm. Temos que poñer en valor, e probablemente socialmente se pensa máis na realización de probas que no illamento. O que ten realmente valor para evitar a transmisión da enfermidade non é facer moitas PCRs, é que aquelas persoas que sean casos positivos ou contactos estreitos de casos positivos manteñan o cuarentenado o illamento durante 14 días. Ese é o que realmente amputa os mecanismos de transmisión do virus e evita que a enfermidade se siga diseminando. Por tanto, bueno, facer, xa que me permites tamén, novamente, un alegato a prol do mantemento das medidas de cuarentenado ali, naqueles casos onde o seu persoal sanitario lle indique.
Doutor, porque unha vez feita esa cuarentena, o virus desaparece do corpo? É dicir, si a min se me detecta que teño o virus, ¿no? E me dicen, pasa para casa, estate aí, eso, 2 semanas. Que pasa despois desas 2 semanas?
Na maior parte dos casos, o virus negativiza. Ajá. A capacidade de transmisión do virus desaparece. Non é en todos os casos, pero sí mayoritariamente. E, por tanto, estímase que naqueles casos, sobre todo, onde non hai clínica, onde non hai sintomatoloxía, pois as capacidades de transmisión son prácticamente nulas. É certo que aquelas persoas que teñen unha maior afectación e que, por tanto, están sometidas a vixiancia, xa sexa telemática ou xa presencial, xa sexa no seu domicilio, xa sexa en hospitalización, pois os que teñen unha maior sintomatoloxía poden ter capacidade de transmisión durante un pouquiño máis de tempo. Pero, esencialmente, tanto aqueles positivos como, repito, non é nada baladí o que vou decir, aquelas persoas que teñan sido contactos positivos, aínda que estén sin sintomatoloxía, que teñan sido contactos con casos positivos de maneira directa, deben manter a súa cuarentena, independentemente do resultado da PCR. Unha PCR non é unha prova de valor absoluto. É unha prova que mide nun momento dado se temos unha carga viral detectable. E o que hoxe pode ser indetectable, mañán pode selo. Por tanto, o importante, repito, é a cuarentena, é o illamento, non o resultado hoxe ou mañán de unha PCR en sí.
Moi importante o que acaba de decir, doutor. Tamén é importante coñecer ou saber, para estar, digamos, un pouco máis tranquilos tamén, saber si nos hospitais da área sanitaria da provincia de Ourense teñen vostedes todos os recursos, digamos, preparados polo que poda pasar. É dicir, no principio da pandemia veíamos como se preparaban salas especiais, áreas especiais dos hospitais para atender a xente afectada de COVID. Temendo o que se pode temer, están os tres hospitais, Verín, O Barco e Ourense, perfectamente armados, digo eu, para eso que se pode esperar?
Prestos e dispostos, sí, pero a min gustaríame neste caso, Amelia, facer unha especial fincapé no labor que está facendo a atención primaria. Como decía antes, dadas as características das persoas infectadas nestes momentos, o impacto nos hospitais é moi pequeno. De feito, no Barco e en Verín, desde o mes de xuño non temos hospitalizados, e nestes momentos non hai ninguna persona hospitalizada con COVID-19. En Ourense temos 6 casos, que é unha cifra ínfima comparada que, os cento e moitos que tivemos no seu momento. A gran batalla agora se está levando a cabo a cargo dos servicios de saúde pública e de atención primaria, que son os que están a percibir con aquelas persoas que acuden a eles, ven telefónicamente, ven presencialmente, os que están a indicar as PCRs necesarias, os sellamentos necesarios ou as cuarentenas necesarias para detectar xa non só casos sintomáticos, senón tamén aqueles que falaba ao principio, casos asintomáticos que non teñen ningún tipo de sintomatoloxía, pero que son vectores de transmisión da enfermidade ao resto da colectividade. Ese labor está facendo de maneira magnífica todo o noso personal de atención primaria de toda a provincia. E eu creo que merecen o recoñecemento e que os vosos ointes sexan conscientes de que ese labor se está facendo desde os seus centros de saúde, desde os seus profesionais de cabeceira.
Doutor Félix Rubial, decíamos xerente da área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco, moitas gracias por estar este ratiño connosco para lembrar a xente, bueno, o que está a pasar e as recomendaciones que hai que ter. Non vais a la garda, seguir con esa distancia de seguridade, utilizar as mascarillas como se fora o noso complemento da época. Tratar eso, de cuidarnos o mellor posible para non caer ou para que o virus non caia en nos. Doutor, moitas grazas.
Se me permite,
sí.
Unha última mensaxe.
Sí, sí.
Pensemos especialmente nos nosos maiores e nas nosas persoas enfermas.
Xusto.
A veces somos, temos que ser moi cuidadosos coa nosa vida social. Falo das persoas sanas, das persoas máis mozas. Este é un especial chamamento á xente máis nova, de que te sexa especialmente cuidadosa na súa vida social, na súa interacción social, porque aquelo que a eles lles pode ser pois unha enfermidade moi banal pode ter consecuencias desastrosas en persoas maiores ou en persoas enfermas. Pensemos en nós, pero sobre todo pensemos naqueles seres queridos, naqueles familiares que temos preto.
Doutor Rubial, moitas grazas. Unha aperta.
Moitas grazas a vos, moi amables.
Un saúdo, bons días. Bueno, non bajemos, por favor, la guardia. Non la bajemos ni un segundo. E repito, distancia social siempre, por lo menos mientras esto lo tengamos encima. La mascarilla, pues como si nos ponemos los pendientes. Esto, las mujeres, los hombres, como si ponen el pantalón. Es decir, todo el mundo con la mascarilla. Y sentidiño en las cosas que hacemos. Seguir lavando las manos, no tocar las cosas de por ahí fuera. Ay, Dios mío, esta es la nueva normalidad con la que tenemos que convivir. Pues sí, pues es esto lo que nos ha tocado. Y a otros les tocan otras cosas. Hay, por ejemplo, a los animales, les toca que los desalmados, algunos desalmados, los dejen abandonados. ¿Y qué peor cosa que dejar abandonado a un cachorro? Y peor todavía más si son siete. Siete cachorritos pequeños han sido abandonados y han sido recogidos por la Asociación de, por Animales de Verín. Nieves Gascón, Bebes, es la presidenta de la asociación. Bebes, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Siete cachorritos tenéis más, ¿no?
Sí, sí. Siete lactantes, que hay que darles el biberón cada X horas y sacarlos adelante, claro.
¿Y comen? ¿Biberón qué significa leche?
Mucho, mucho. Significa muchas cajas de leche. Cuando empezaron, pues comían media caja de leche al día y ahora están en 2.5.
Y todo esto se tiene que sufragar con los dineros de la asociación que vienen, supongo que de donativos, porque el presupuesto... Dime.
Sí, es un poco de juntar pues un poco de aquí y otro poco de allí para poder hacer pues afrontar ese gasto grande que es, claro.
Cuéntanos la historia de estos cachorritos. ¿Dónde aparecieron? ¿Cómo aparecieron, Bebes?
Pues mira, aparecieron en una bolsa con una tabla encima y una piedra encima. Y unos chicos que estaban jugando, bueno, pues en un parque de Villaza, pues los escucharon y los cogieron. Dos de ellos me dijeron que estaban ya moribundos, pero bueno, al coger aire, pues no, revivieron, no murieron. Y ahí tengo a los siete. Llevo 17 días dándoles biberón, noche y día. Y claro, cada día comen más y es un gasto tremendo, tremendo.
¿Y un gasto?
Papadores y leche es bestial. Para nosotros que somos una protectora muy modesta, pues nos supone un gasto muy grande, sí.
Un gasto que se suma al de otros perros que tenéis también en la protectora, ¿no?
Pues claro, por supuesto. Es que no solamente es esto, son todos los perros que entran, que el que no coge de una cosa, coge de otra. Hay que curar, que si tiene leishmaniosis, que si hay que desparasitarlos, vacunarlos, castrarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más.
¿Cuántos animales tiene la Pro Animales de Verín?
Pues mira, hoy en concreto no lo sé exacto porque entran y salen constantemente, pero siempre estamos entre 80 y 100. A veces pasamos de 100, sí. Entre perros y gatos.
¿100 bocas?
Claro, claro.
100 bocas y 100...
Bocas, desparasitaciones, enfermedades, consultas, etcétera. Castraciones, claro, claro.
Y lugar en el que acogerlos, claro, evidentemente. Ocupan el espacio de la asociación, ¿no? De
claro,
la protectora.
Bueno, por ejemplo, lo que son los pequeñitos no pueden ir a una jaula, se morirían. Es decir, yo los tengo ahora mismo en mi casa. Mientras van creciendo y se pueden valer por vamos, pueden empezar a comer por ellos mismos. Pero claro, esos cachorritos en cualquier otro sitio, si no les dedicas una atención cada 3 horas, se hubieran muerto. Uh-huh. Y en un sitio, en una jaula, imposible, no era viable.
Están, pues, ¿se pueden adoptar ya los perros o no?
No.
Todavía no.
Siempre cuando nosotros los damos, vamos a ver, al no tener madre, los damos en adopción cuando ya empiezan a comer por ellos mismos. Uh-huh. Primero nos aseguramos de que salen adelante, porque si se los das a una persona que le tenga que dar el biberón y no sabe, se pueden morir.
Ya.
Entonces nuestro trabajo se va al traste todo. No, se dan cuando ya comen solos, cuando ya están, son autosuficientes para comer.
¿Que eso será aproximadamente en 3 meses más o menos?
No, en un mes y pico.
En un mes y pico, bueno.
Sí, desarrollan mucho, son mucho más rápidos que los seres humanos.
En todo caso, quienes estén interesados en saber más sobre estos perritos, en saber más sobre los animales que tienen adopción Pro Animales de Verín, que se ponga en contacto con vosotros. Sé que tenéis Facebook, a través de las redes sociales es lo mejor. Que hablen con Nieves Gascón y esperemos que los 7 animalitos salgan adelante, como el resto de los que tenéis acogidos. Gracias, Nieves.
Venga, gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego. Ay,
adiós.
Dios mío, estos malnacidos que dejan abandonados a, ya no digo a un animal grande, sino, fíjense, a 7 cachorritos casi, casi acabados de nacer. En fin, dejamos aquí el tema. Déjenme que hagamos una pequeñísima pausa. Y enseguida saludamos a un nuevo invitado en este tiempo de Herrera en Cope en la provincia de Ourense. Continuamos acompañándoles desde COPE en la provincia de Ourense y ahora vamos a saludar al concejal de infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense porque se está pensando en un proyecto importante para la ciudad como podría ser, lo pongo en condicional, la remunicipalización del servicio de abastecimiento y de saneamiento del agua. Miguel Caride, buenos días.
Hola, buenos días, Amelia, ¿qué tal?
Bueno, digo, de momento se está pensando esa posibilidad, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esto surge a raíz de que en el próximo pleno del lunes, entre la relación de decretos por los que se da cuenta, hay uno de hace un par de meses en el que acuerdo crear una comisión especial para la determinación del modelo de gestión del agua. Es decir, vencido el contrato, estando ya en precario, el contrato de gestión del ciclo integral del agua de Ourense, pues ahora tenemos que hacer un nuevo proyecto. Entonces hay que tomar una decisión, porque nos lo dice la ley, de si mantenemos el modelo actual, que se llama gestión indirecta a través de un concesionario, o si por el contrario optamos por alguna fórmula de gestión directa desde la administración, bien por algún servicio municipal o bien creando una empresa pública local. Entonces, yo entiendo que estas cuestiones son cuestiones estrictamente técnicas y entonces la ley nos habla de una comisión que recabará informes de todo tipo, de ámbito jurídico, de ámbito económico, de ámbito técnico, y elaborará una memoria con una propuesta para que después tomemos a nivel pleno, ¿no?, en la corporación, la decisión más correcta y que mejor favorezca los intereses de la ciudad.
Que mejor favorezca los intereses de la ciudad. Hay que decirle a la ciudad cuánto cuesta el servicio municipal de agua, cuánto hay que pagar a la empresa, cuánto hay que pagar cada año por eso, por tener el agua en los grifos de nuestras casas, por tener en condiciones el alcantarillado, por la depuración de las aguas residuales. ¿Cuánto cuesta todo el servicio del agua en Ourense, Miguel?
Bueno, a ver, estos son unas cifras francamente mareantes, ¿no? Por una parte, lo que es la factura de agua que el concello tiene que aportar a la empresa concesionaria por la gestión del servicio. Yo lo llamo ciclo integral del agua porque no solo el abastecimiento de agua potable, es también la depuración, el saneamiento, ¿no? Anda en torno a los 8 millones de euros anuales. Pero claro, estas son las cifras relativas porque Ourense, por ejemplo, en estos momentos necesita fuertes inversiones en materia de renovación de la red. Si es cierto que ahora tenemos una nueva depuradora en Reza, se conoce con nombre técnico de DAR, de las más avanzadas y más modernas, que ha costado muchísimo dinero. Tenemos lo que es la captación de agua en alta, que son los embalses, etcétera, etcétera. Hay tanques de tormenta, hay distintos elementos, pero ahora lo que está bastante anticuado es la propia red debajo de las calles de la ciudad. Todavía hay muchos kilómetros de lo que se llama fibrocemento, y eso es un material que se va desgastando con el tiempo, pierde su vida útil, rompe, y eso produce fugas y produce pues que a veces las calles se hundan porque se emblandece el suelo, por decirlo de una forma más literal, y aparte pues que el rendimiento de la red pues hace que estemos pagando agua que se pierde por esas... No, entonces, ¿cuánto hay que invertir en renovar esa red? Bueno, pues los técnicos hablan de que, bueno, si nos ponemos a renovar toda la red de la ciudad, superaría con creces pues seguramente los 80 millones de euros, ¿no? Entonces, como eso no se puede hacer todo de golpe, pues hay que ir programando conforme se va renovando las calles. Es uno de los elementos que tenemos que valorar a la hora de tener el modelo de gestión, porque normalmente el concesionario, aparte de gestionar el agua, pues se compromete a mantener la red y hacer reformas y hacer mejoras en la red. Entonces, parte de lo que se suele puntuar en los contratos de concesión de estas características es el compromiso que tiene para hacer obras adicionales, ¿no? Hay que pensar que de los tres servicios esenciales que la ley dice que tiene que tener un ayuntamiento, que son el transporte, la recogida de basuras y el agua, el realmente más técnico, más complejo técnicamente, más costoso es el del agua. Entonces, pues yo prefiero que antes de tomar una decisión pues de un modelo de gestión u otro, esté todo basado en los informes económicos, técnicos, y además tenemos una normativa comunitaria nueva, y la Unión Europea obliga, por motivos de defensa del agua y tal, obliga a repercutir el 100% del coste al usuario. O sea, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es subvencionando el agua, porque de esos 8 millones que te he hablado, evidentemente son los aportes del concello, pero también recauda por la tasa de abastecimiento un dinero. O sea, que al final el coste es bastante mayor de esos 8 millones, ¿no?
Madre mía. De todas formas, Miguel, lo que hay que tener bien claro es que esos informes que se están elaborando, esa decisión de remunicipalizar el servicio o no, no se va a tomar, digamos, que de la noche a la mañana. Esto lleva su tiempo.
A efectos de titular, ¿no? Porque salió en la prensa hoy que si el ayuntamiento estudia la remunicipalización. Realmente ese no es el titular. El titular sería: el gobierno estudia el modelo de gestión adecuado para la ciudad, ¿no? Porque esta comisión, precisamente, lo que está haciendo es elaborar todos los informes de todo tipo y a partir de ahí ver cuál es el modelo más adecuado. Habrá un criterio económico, ¿no? Porque evidentemente los costes a repercutir a la ciudadanía pueden variar según el modelo de gestión que haya. Evidentemente una concesionaria pues tiene que tener un beneficio industrial para que le cubra el ir a un concurso, y eso lo va a pagar el ciudadano en su recibo. Pero por otra parte, si ahorramos ese dinero a través de una empresa pública local, pues a lo mejor lo que se conoce técnicamente como el know-how o la capacidad técnica para dar el servicio en calidad, igual no lo tenemos. Es un ejemplo, ¿eh? No quiero decir que esto sea, no sé si me explico, que sea absoluto, pero bueno, son parámetros todos que tenemos que mirar. Entonces tenemos que equilibrar coste con calidad del servicio. Aquí lo importante es que el vecino abra el grifo y le salga el agua, que le salga un agua de calidad.
No tenemos tiempo para más. Gracias, Miguel Caride. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales:
Oren Óptica,
Restaurante Pazo de Canedo,
Santo Cristo Escola Profesional en Rúa San Pedro 2, Casco Bello,
Gasolios Latequín en Coles,
Carrera Automóviles, Carretera de Vigo,
A-Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia,
Estación de Servicio V21,
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo,
Donpa Gestión,
Parrillada Mieiral,
Carnicería Salen Carpena Corneira 3,
Gair, Gallega Integral de Residuos,
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook,
Master Sandel Electrodomésticos,
Piscinas Gallegas.
Vive el verano con tu radio.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja. Fijo que sí.
¡Pero si todavía no habéis despegado!
¡Rebajas Lúcete! Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Celebra en verano tus momentos especiales.
En Pazo de Canedo, con estupendos salones privados y gran terraza en un entorno único y natural.
Cocina gallega tradicional.
Pescados y carnes de la tierra, productos de temporada en Pazo de Canedo.
Carretera de Castro de Beiro 13, Quintela.
Pazo de Canedo.
Bienvenidos.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Consigue en tu kiosco cada domingo los libros imprescindibles del método Vaughan para mejorar tu inglés. Por solo 3,95 euros con la región. Lo que cuenta es Ourense.
Concello de Ramirás. Durante este mes de agosto-setembro participa do programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero Ramirás Muller no Centro Cultural Picouto, con talleres, actividades e xornadas de traballo en grupo a 7 da tarde. Infórmate e inscríbete nas dependencias municipais. Concello de Ramirás.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Hotel, restaurante, cafetería, Castelo de Maceda.
Neumáticos Sorentino, especialistas Michelin.
Persianas y todo Rivero, más de 30 años contigo.
Chatarrería y desguaces Sandías.
Maforgal, distribuidor Husqvarna.
Cabú en carretera de Santiago, Vilarnaz, Coles.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Cafeterías Gaya.
Piscinas Ourense.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda.
Hotel, restaurante San Rosendo.
Clínica Sarranz Dental.
Master Sandel Electrodomésticos.
Vive el verano con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.